Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a todos al Espejo en este viernes, en el que ya es 11 de noviembre, festividad de San Martín, por cierto. Fiesta en algunas de las localidades de nuestra diócesis, como por ejemplo en Peñausende. Así que un abrazo, un saludo especial para todas esas personas que nos escuchan desde este punto de nuestra provincia. Tenemos 25 minutos por delante para hacer un buen repaso a la actualidad de la diócesis. Recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y vamos a empezar El Espejo de hoy hablando de los Centros Católicos de Cultura Popular. Tal vez no son muy conocidos por nuestros oyentes, pero tienen una larga trayectoria en la diócesis de Zamora. Algunos recuerdan que 50 años pueden ser, entre 50 y 40 años tienen de historia estos Centros Católicos de Cultura Popular, que inicialmente eran solo para las mujeres, para aquellas amas de casa que también pudieran aprender más, que tuvieran inquietudes culturales y de otro tipo, pero con el paso de los años se abrieron a hombres y a mujeres, aunque siguen siendo ellas, como tantas veces, las que mantienen vivos estos centros culturales presentes actualmente en la diócesis de Zamora, en Zamora capital, en dos parroquias, en Lourdes y en San José Obrero. Hoy nos acompañan Rosa Menéndez, que es animadora diocesana, sociocultural, y ella está en la parroquia de San José Obrero. Buenos días, Rosa.
Buenos días.
Y está aquí con una compañera que viene de la parroquia de Lourdes, también es animadora sociocultural y se llama Elvira Ferrero. Buenos días, Elvira.
Hola, buenos días.
Venga, vamos a empezar contigo. ¿Qué son estos Centros Católicos de Cultura Popular? Que tiene apellido el nombre este tan largo, pero ya no lo vamos a decir. ¿Para qué son? ¿Con qué objetivo nacieron?
Pues mira, los centros de cultura nacen en la década de los 60 haciendo un llamamiento Pío XII, porque las mujeres veían que tenía unas carencias culturales, y lo lanza a las formaciones femeninas para que se preocupen un poco de la formación integral de las personas. Entonces aquí entra la cultura, lo religiosa, todo lo que le interesa a la mujer. Uh-huh. Y entonces nos hemos ido formando sobre esta década, y nos hemos hecho un curso de animación sociocultural en Madrid, tenemos una formación permanente, y se han ido formando muchos centros que en la realidad solamente quedan dos, el de San José Obrero y el de Lourdes, por falta de personas que realmente se dediquen, porque esto no tiene ámbito de lucro.
Claro. Actualmente decíamos que ya solo quedan dos centros en la diócesis, los dos están en la capital. Actualmente, Rosa, ¿en qué consiste? ¿De qué va esto de los centros culturales? ¿Qué hacéis allí? ¿Cuándo reunís? ¿De qué habláis?
Vamos a ver, los centros culturales nos reunimos dos veces a la semana durante 2 horas y durante como si fuera el curso escolar. Uh-huh. De octubre a junio. Entonces se llevan muchos temas para que ellas despierten sus inquietudes. Cada año, aunque muchas repitan el curso, como nunca prueban, como dicen, pues cada año es diferente. Por ejemplo, este año en San José se está estudiando, bueno, por entre comillas, porque sí, no es un estudio, al 400 aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Entonces se ha trabajado sobre él y se ha ido a ver la exposición que hay sobre Magallanes y el Cano en la Fundación Rey Alfonso Enríquez, que resultó muy interesante con la explicación del director y de una persona que está allí explicándolo. Uh-huh. Luego estamos con matemáticas también, que la da también un colaborador, con las mujeres en la Biblia, con temas de póster con humor para que ellas descubran sobre ese póster.
Ah, y qué original, ¿no?
Sí, y a raíz de ello hemos tenido también Disco Forum de él en concreto. El primero que se ha hecho ha sido no sometidas, sino libres, uh-huh. ¿Entiendes? Porque ahora la sociedad estamos más dados a hacer cosas que nos digan que no a crear nosotros las cosas.
Somos menos creativos.
Sí, somos mucho menos creativos y por eso somos menos libres.
¿Quiénes son los colaboradores? Porque vosotras habláis de colaboradores, habláis de alumnas, ¿no? Entre comillas todo aquí. Y vosotras sois las animadoras. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno desempeña un rol, ¿no? En los centros.
Mira, la animadora se preocupa en parte de lo cultural. Hacemos también dictados, hacemos un tema de actualidad, hacemos los temas de prensa, que cada año son con una serie de periódicos, analizar las noticias que vienen, y después el colaborador tiene un tema específico, el que nosotros hayamos programado. Por ejemplo, en Lourdes vamos a tratar el tema de África, pues el colaborador, que es un profesor, que de una manera voluntaria y sin ánimo de lucro, pues realmente nos prepara el tema y cada día nos da la política, la geografía, las tribus y eso. Y después en el tema de la autoestima, el conocimiento, también tratamos el tema de arte, que María Ángeles nos lo da con mucho interés realmente, y trataremos el arte y la historia del siglo XVIII. Después hacemos Discoforum, el videoforum, hacemos siempre alguna película para comentarla y después también preparamos un pequeño teatro para fin de curso para la clausura. Como nos reunimos los dos veces a la semana, no nos sobra tiempo ninguno, siempre nos quedan a veces un poco pendientes de algo. O sea que nuestro tiempo creo que está bien empleado. Las personas que asisten a ellos se sienten muy a gusto, puesto que realmente siguen año tras año, y nosotras también nos sentimos a gusto.
Es que decía que ha habido algún centro por ahí, ¿no?, que con una antigüedad de 50 años, no sé cuántos años llevaréis vosotras, pero lo importante, que lo decíamos antes de comenzar la entrevista, ese es el clima que se ha creado ya entre vosotras.
Totalmente, es un clima de verdad, es una convivencia que todo el mundo que llega, colaboradores y todo, porque por ejemplo yo también tengo en concreto este año dos monjas del amor de Dios que estaban dando clases como profesoras y están dando temas. Y luego el párroco también colabora.
¿Qué hay que hacer? Alguien que esté interesado y diga, pues fíjate, yo tengo además tiempo y me apetece participar y tengo esas inquietudes y no encuentro un grupo de referencia donde poder hablar de estos temas que, bueno, unos interesarán más que otros, ¿no? Pero todo aporta al final. ¿Qué hay que hacer?
Pues mira, en la parroquia se puede enterar de lo que hay, porque el párroco está dispuesto también a que se anime la gente a que vaya. Pues simplemente le dicen el día que nos reunimos o nos llaman a nuestros teléfonos, y realmente creo que el primer día a lo mejor se sienten un poco, no sé, fuera de sitio, desangelados, pero normalmente la persona que asiste se queda porque ve que realmente es algo distinto, que no es decir, mira, sí, vamos a tratar este tema de lengua y tiene que ser algo muy cultural, que a lo mejor ella no llega o se siente a lo mejor inferior, pero no es así, porque son temas adaptados siempre a las capacidades de la persona.
Una labor encomiable la que realizáis, y aunque seáis mayores, os habéis hecho mayores por el camino, qué importante es también el estar acompañado, el no sentirse solo, en que aunque soy mayor, todavía tengo ganas de aprender y de sentirme vivo y de estar activo y todo esto. Gracias y buenos días.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los Cruzados de Santa María organizan desde hace casi 10 años una actividad en la que se mezcla la fe, la cultura y la buena gastronomía. Ahí al pie del cañón, además de los Cruzados de Santa María, hay también un grupo de amigos. Entre ellos, Rogelio Cavado, que es cantautor cristiano, muy conocido seguro que por todas las personas que nos están escuchando. Este sábado se va a organizar también Sabor y Saber. Buenos días, Roge.
Hola Vicky, buenos días a todos.
¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, pues esta idea surgió hace ya muchos años y bueno, el proyecto era partiendo de las cualidades que Dios nos ha regalado, ¿no? Y muchas de las personas que estáis escuchándonos y también, bueno, pues otras personas que tienen interés, inquietud por el mundo culinario, pues dijeron, bueno, ¿por qué no ensamblar, unir esas dos facetas bonitas, que es el tema de la cocina, el tema del sabor y el tema del saber, ¿no? Y el tema del conocimiento y el tema de nuestra evangelización y de dar a conocer a Jesús a nuestro mundo también a través de estas facetas, bueno, pues habituales de cada día. Entonces uno de los impulsores fue Juan Luis Benito, que muchos lo conocéis. Ahora está en Cáceres, pero estuvo muchos años aquí en Zamora, ¿no? El profesor de cocina de la Universidad Laboral, profesor de ciclos formativos, y fue pues el impulsor puede decirse, ¿no? Ya lo hizo anteriormente en Madrid, sobre todo cuando estuvo en aquellos lares viviendo. Y bueno, pues cuando vino para Zamora dijo, ¿por qué no hacerlo en Zamora? Que en Zamora hay muy buena gastronomía y hay muy buena gente que tiene muy buena mano. Y así se hizo de unos cuantos colaboradores también aficionados al mundo de la cocina. Así que, pues todo un regalo, así salió el impulso.
Claro, para el que no sepa cuál es el formato es en torno, bueno, a una reunión de amigos con una charla previa, pues también se disfruta de unos platos muy bien cocinados. O sea, tampoco es una cena al uso, huevos fritos con patatas, que están muy ricos, pero quiero decir que es una cena así como bien elaborada, que se ha puesto esmero, que se ha puesto todo el cariño, que la gastronomía también es un puntito importante en ese encuentro de amigos en los que se conversa y en los que se come y muy bien.
Claro, claro. Así es, Vicky, pero sabes muy bien, vamos, como que a ti te encanta también participar de estas ocasiones.
Sí, mañana estaré allí con vosotros, que fíjate, te lo comentaba antes de la entrevista, he tenido ocasión de participar, pero porque he tenido otras celebraciones familiares, concretamente el cumpleaños de mi madre, nunca he podido asistir. Este año sí que voy a poder estar con vosotros y me sé bien el formato porque me lo han contado muchas veces, gente que ha asistido, los propios Cruzados de Santa María, y sé que es una iniciativa, una actividad que ha gustado mucho. O sea, lo de reunirse en torno a la mesa siempre gusta, las cosas como
siempre
son.
Siempre gusta, y es muy saludable.
Claro, efectivamente.
La mística y la mástica.
El encuentro empieza a las 7 de la tarde, ¿no, Roge?
Sí, eso es. Y la idea de todo ello, pues ya veis, ¿no? Es decir, el título Saber y Sabor es una cena coloquio, efectivamente. Comienza con una conferencia siempre, una charla. Suele ser de alguna persona relevante en algún campo, sea de la ciencia, sea de la técnica o de la cultura en general, ¿verdad? Y esta vez nos va a acompañar nuestro querido Jesús Campos, sacerdote de aquí de Zamora, que marchará prontito de misiones y además, bueno, pues le encantan estos temas, ¿no? Y nos acompañará en la cena también, que después degustaremos con ese coloquio también sobre mesa. Y luego al final pues cantaremos unas canciones y comentaremos, dialogaremos en un coloquio muy familiar sobre la temática que nos propone, que es muy interesante, ¿no?
¿Cuántas personas suelen asistir a este encuentro?
Bueno, pues más mira, menos, ahora claro. en este momento no es un grupo excesivamente numeroso, pero bueno, también se presta a esto, a que haya un ambiente familiar, un ambiente cercano y dialogante, ¿no? Aproximadamente, mira, ahora en este momento, pues creo que hay apuntadas unas 50 personas.
Bueno, no está mal.
Pero bueno, que está muy bien porque, bueno, pues también es una forma de conectar entre todos, hablar de este tema tan bonito sobre la misión como en la hora de Dios, que es un tema que conoce muy bien Jesús Campos. Y aparte de eso, que bueno, nos sensibiliza a todos porque Zamora es una tierra misionera. Y Zamora es una tierra que tiene mucho, no solamente pues eso, el buen sabor, sino también el buen saber y el saber transmitir a otros a través de la misión la riqueza que vivimos también en Zamora, ¿verdad?
Pues esta fiesta que se celebra mañana, no hemos dicho que es en la casa, en la sede de los Cruzados de Santa María, en la Plaza de San Esteban, aquí en Zamora, que también es residencia para universitarios. No sé si se aprovecha también la ocasión para que los jóvenes que estén en esta residencia participen.
Bueno, hay un grupo en la residencia de 11 jóvenes y bueno, pues también se les invita, ¿no?, para que ellos puedan compartir vida, ¿verdad? Alguno de ellos siempre se acerca porque andan muy pillados y otros están fuera. Es un poco de locura, como ya imagináis, en una residencia de universitarios, ¿no? Pero sí, hacen una labor muy bonita, muy bonita. En esa casa preciosa que, aunque viven ahí los Cruzados de Santa María, es, bueno, pues un lugar espacioso para el movimiento de Santa María, que es, bueno, pues lo que engloba en general, ¿no?, toda esta realidad, el grupo de jóvenes, Milicia de Santa María, Cruzados de Santa María. Pues el movimiento de Santa María es una realidad muy bonita también de familias, de amigos y de personas afines al espíritu del padre Tomás Morales y de Abelardo de Armas, que son los fundadores del grupo. Así que, como ves, va a ser todo alegría y todo compartir vida en familia.
Roge, muchas gracias por habernos dado el detalle de esta iniciativa tan bonita. Mañana nos veremos por allí en Saber y Sabor a partir de las 7 de la tarde en la Casa de los Cruzados de Santa María, en la Plaza de San Esteban. Inicia el encuentro Jesús Campos, Chus, el sacerdote diocesano que pronto se marchará de misión a África. Y después de esa charla, pues a cenar bien y a comentar. Y un ratito, estando Rogelio, seguro que no falta la música, porque irás con la guitarra, o sea que...
Lo que haga falta, ya sabes que uno se presta, acostumbrado en casa a hacer de todo, que es una maravilla,
claro.
Pues se presta lo que haga falta, también a la música.
Pues fenomenal, Roge, un abrazo, muy amable bueno, como siempre.
Muy grande, Vicky, un
adiós,
beso muy grande.
Y mañana, a todos, adiós.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de colegios católicos concertados de Zamora. Concretamente nos vamos a trasladar hasta la Avenida Príncipe de Asturias. Allí está el Sagrado Corazón de Jesús, el amor de Dios de la avenida, como dice la gente. Y nos espera al otro lado del teléfono la coordinadora de pastoral de este cole, que se llama María Rodríguez Romo. Buenos días, María.
Buenos días, Vicky.
Bueno, yo sé que por estas fechas en el cole empezáis a hablar de actividades solidarias que tengan que ver o bien con el Adviento o bien con la Navidad o con todo, por despertar un poco también esa sensibilidad entre los niños más pequeños y también los que van siendo más mayorcitos. ¿De qué habláis estos días en el cole? ¿Qué se está cociendo por allí en cuanto a estas actividades solidarias?
Bueno, pues tenemos entre manos, como todos los años, arrancar esa campaña de Navidad, como bien dices, para despertar esa inquietud solidaria, ¿no?, los alumnos, que también es uno de los objetivos desde la pastoral del centro, ¿no?, y desde la institución también. Pero este año lo vamos a hacer de una manera distinta y los alumnos de cuarto de la ESO han planteado desde distintos ámbitos un proyecto para lanzar un maratón de estudio solidario. Es decir, que sus horas de estudio sirvan también para ayudar a los demás. Entonces, esas horas de estudio se transformarán en euros, ¿no?, que luego donaremos a Cáritas para que las fiestas de Navidad sean un poquito más dignas, ¿no?, de aquellas familias que lo necesiten.
Bueno, suena... Claro, es que lo de maratón de estudio, a los chavales dirán, madre, qué divertido, ¿no?, maratón de estudio. Pero ahí surge también la competición entre ellos y que al final tiene... ese fin solidario. ¿Cómo lo vais a llevar en la práctica? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Qué pasa? ¿Que en el centro hay horas de estudio donde los chavales en clase o en la biblioteca van a estudiar? Cuéntanos.
Mira, pues vamos a abrir nuestra biblioteca durante una semana, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, con este fin, ¿no?, para desarrollar este proyecto. De 4 a 8, los alumnos, desde primero de primaria hasta bachillerato, podrán ir a trabajar allí, a estudiar allí durante una hora, dos horas, lo que sea, para que ese tiempo que emplean en su estudio también luego sea vida para los demás, ¿no? De hecho, nuestro proyecto se llama Tu Tiempo es Vida y va en relación con el objetivo de este curso, acoger la vida como un regalo, proyectarla y compartirla. Y esto, ¿no? Durante esas tardes, pues los alumnos van allí a estudiar. Los alumnos de cuarto de la ESO, además de estudiar sus materias, también ofrecen su tiempo para ayudar a estos alumnos pequeños que van a ir al cole. Entonces les van a ayudar pues con los deberes o con la lectura, también una manera de que se conozcan entre ellos y hacer que el colegio sea un poquito más familia.
Ah, qué bonito. ¿Y qué precio tiene la hora de estudio, María?
Pues cada hora que tú estudies luego se transformará en un euro, que un patrocinador, bueno, puede ser tu padre, tu madre, tu tío o una empresa con la que tú contactes, ¿no?, que sea como muy grande, pues se transformará en él.
¿Tenéis empresas que también patrocinen este proyecto así tan novedoso?
Estamos buscando.
Bueno, pues que sirva también esta plataforma para que alguna empresa... No sé, a lo mejor algún negocio relacionado con coles, se me ocurre, fíjate, alguna librería que pueda también...
Estamos abiertos a todo tipo de colaboración.
Claro, no estaría mal, bueno, pues poner un granito de arena también en este proyecto como es Tu Tiempo es Vida.
tu tiempo es vida.
El dinero que se recaude en este maratón de estudio de los niños del Sagrado Corazón, ¿a qué se va a dedicar? ¿O a qué ONG o a qué institución se va a destinar?
Bueno, pues nosotros desde el cole colaboramos con Cáritas. En este caso, siempre la campaña de Navidad va destinada íntegra a los distintos proyectos que Cáritas desempeña en la diócesis de Zamora o a las familias que Cáritas presta su ayuda o lo que necesite.
Pues fenomenal, María. Muchas gracias por habernos contado de qué iba la actividad solidaria de este año en el Cole Amor de Dios de la Avenida. Esperemos que tenga una buena acogida entre los chavales, que además de recaudar dinero para otras familias que lo necesiten, que son atendidas por Cáritas Diocesana de Zamora, que también sirva para que este año las notas sean mejores, porque imagínate que también veis el beneficio en este primer trimestre.
Bueno, pues muy bien. Entonces, repetiremos el proyecto más
claro.
adelante.
¿Sí? Sí, le tenemos que poner otro nombre. O sea, si veis que las notas de los chavales mejoran, tenemos que seguir profundizando en la idea, en esta actividad.
Muchas gracias, Vicky.
Venga, un abrazo, María. Adiós, hasta luego. La semana pasada en este mismo programa hicimos una entrevista a Eladio Riesco. Él es profesor jubilado de química, pero bueno, por cuestiones familiares empezó a seguir el rastro de Santa Teresa en la provincia de Zamora. Todo erradicado en su pueblo natal, en la aldea del Palo, en San Miguel de la Ribera. Vamos a continuar con una sección semanal cada viernes en El Espejo, donde vamos a ir apuntando ¿por dónde pasó Santa Teresa aquí en Zamora? Que no solo es de Ávila, también es un poquito nuestra. Así que, Eladio, buenos días.
Buenos días. Cada viernes voy a ir relatando lo que describo en mi libro Teresa y la noble villa Aldea del Palo. En el siglo XV, en la aldea, desapareció el priorato de monjas clarisas que se había instalado en la ermita de la Magdalena, muy cerca del actual convento. En aquellos tiempos los aldeanos conocían la relación entre San Pedro de Alcántara y doña Guiomar de Ulloa, que poseía un mayorazgo en dicho pueblo. Se dirigieron a la benefactora para solicitar del santo la fundación de un convento en dicho pueblo. Se trasladaron a la ciudad de Ávila, donde trataron el tema con doña Guiomar, y posteriormente ella los envió a hablar con San Pedro de Alcántara en la ciudad de Oropesa, donde se encontraba. Rápidamente, San Pedro de Alcántara se puso en contacto con Guiomar de Ulloa para acceder a la petición de la aldea y tramitar lo correspondiente de cara a la fundación de dicho convento.
Y así lo dejamos hasta la semana que viene. Eladio, ya saben, tras las huellas de Santa Teresa, todo comienza en la aldea y veremos a ver dónde acaba el rastro, dónde finaliza la investigación iniciada por Eladio. Por cierto, su primer libro lo pueden encontrar ya en la librería diocesana. Continuamos en El Espejo. Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Gerard Piqué se ha jubilado. El hasta hace bien poco todopoderoso del deporte rey ha dicho basta porque no se ve en el banquillo. Su dignidad mancillada le obliga a colgar las botas y a aventurarse en otros negocios más apetitosos, ya que lo que hasta la fecha le ha dado de comer parece no atraerle lo suficiente. Pero hete aquí que uno, cuando termina un proyecto, puede hacerlo como un señor o como un rufián, y en este caso más ha sido esto segundo que lo primero. Piqué, exjugador ya del Barça, se ha ido por la puerta falsa, insultando al árbitro y dándole un ejemplo detestable a los millones de personas que amamos el deporte. Teniendo en cuenta además que nuestros jóvenes ven en los deportistas modelos a imitar, el flaco favor a la educación y al saber estar ha sido manifiesto. Acostumbrado a tejer en la trastienda y a manipular desde su privilegiada posición mediática, económica y social, a buen seguro Piqué triunfará en el mundo de los negocios, pero su torticero estilo antes o después le volverá a poner en el lugar que merece, que no es otro que el del banquillo.
Gracias a todos por habernos acompañado este viernes. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.